a viernes, El Ingenio, en Radio 10.
Estamos a miércoles, vamos con Abogados 25, Rubén Medina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Teresa, ¿qué tal?
Pues encantado de volver a saludarte, nos reincorporamos después del parón navideño.
Sí, igualmente.
Vamos a abordar un tema espinoso, pero bastante espinoso.
Sí, espinoso pero interesante. Vamos a hablar de los procedimientos de ejecución o procedimientos ejecutivos. Pero es interesante porque ahora, en la época que estamos, época de crisis, es verdad que se están iniciando muchos procedimientos de ejecución, muchos procedimientos ejecutivos, sobre todo por las entidades financieras, en cuanto al tema de los préstamos hipotecarios, que resultan impagados y se inician muchos procedimientos ejecutivos para esto. Bueno, lo importante es primero saber qué es un procedimiento ejecutivo, un procedimiento de ejecución, que suena así como un poco mal cuando se...
Sí, la verdad que suena...
Sí, suena un poco duro. Bueno, muy sencillo, un procedimiento de ejecución es aquel que se inicia por una persona, ya sea física o jurídica, una empresa, que en este caso sería el ejecutante, el cual tiene un derecho acreditado documentalmente, de manera clara y precisa, un derecho que tiene sobre un tercero, y ese derecho lo quiere hacer valer o ejecutar en este caso. Vamos a poner un ejemplo muy claro para que lo entienda la gente. Por ejemplo, hemos iniciado una demanda por una reclamación de cantidad, una deuda que nos deben, obtenemos una sentencia estimatoria de condena a nuestro favor, ese tercero no paga, entonces nosotros estaremos obligados a iniciar un procedimiento de ejecución de esa sentencia. Eso sería lo que se denomina los procedimientos de ejecución, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los títulos o los documentos que se pueden ejecutar? Porque no son todos los documentos que se pueden ejecutar, sino solo los establecidos en la ley. Son los siguientes. Serían, por ejemplo, una sentencia de condena firme, que son aquellas que ya no existe posibilidad de recurrirlas mediante un recurso de apelación o un recurso mayor, como el de casación. Aquellos laudos o resoluciones arbitrales que establecen acuerdos de mediación y que se hayan elevado a escritura pública. Cuando hablo de laudos, son las resoluciones que se establecen en los acuerdos realizados por árbitro. Estamos hablando de procedimientos de mediación no judiciales, ¿de acuerdo? Laudo equivale a una sentencia judicial, pero en el término arbitral. Igualmente son ejecutivas aquellas resoluciones judiciales que aprueban o homologan acuerdos judiciales y acuerdos establecidos en el proceso, y las escrituras públicas, por ejemplo, los préstamos, como he dicho, hipotecarios o cualquier tipo de préstamo realizado en escritura pública son directamente ejecutables y pueden ser realizados en un procedimiento de ejecución. Y cualquier otro resolución o cualquier otro documento establecido en la ley. Una vez señalado esto, hay que saber, cuando se tiene una resolución o una sentencia a nuestro favor, se puede iniciar el procedimiento de ejecución, pero debe realizarse en un plazo de 5 años desde que tenemos esa sentencia o resolución a nuestro favor, porque la ley establece un plazo de caducidad de 5 años. Para poder iniciar iniciar ese procedimiento de ejecución, porque si no te caducará esa sentencia o esa resolución.
Rubén,
es muy importante.
Una vez que se inicia el procedimiento de ejecución, ¿cuánto tiempo dura en hacerse, que se tarda en hacerse efectivo?
Pues eso es uno de los problemas que hay en el día con los procedimientos de ejecución, porque no se puede saber concretamente cuándo va a finalizar. El procedimiento de ejecución finaliza cuando se satisface completamente la deuda que se tiene con el ejecutante. Por ejemplo, si vamos a ejecutar una deuda dineraria por X millones, la ejecución acabará cuando hayamos conseguido que el ejecutado, en este caso, pague la totalidad de esa deuda. Si no ha pagado la totalidad de esa deuda, la continuación siempre continuará en curso.
Eso quiere decir, ese plazo del que nos hablaba de los 5 años es para iniciar el procedimiento.
Exacto.
Lo digo porque podemos estar toda la vida intentando cobrar.
Sí, es que muchas veces suele pasar eso. Lo importante aquí siempre, siempre que se interpone una demanda, por ejemplo, de reclamación de cantidad, que es lo más habitual, es comprobar si esa persona ejecutada va a ser solvente. Después se le va a poder embargar, si tiene, comprobar si tiene bienes, si se encuentra trabajando, si hay alguna forma de poder después hacer efectivo esa sentencia. Porque pasa muchas veces que tenemos una sentencia a nuestro favor, iniciamos el procedimiento de ejecución y nunca lo vamos a poder cobrar. Bien, porque no trabaja, no tiene bienes a su nombre, no tiene dinero en cuentas corrientes, es imposible embargar cualquier tipo de bien que esa persona tenga, por lo que esa ejecución se prolonga en el tiempo hasta que consigamos de alguna manera que se haga efectiva.
Bien, continuando con tu exposición, ¿qué seguiremos contando a los oyentes?
Sí, un poco en cuanto al procedimiento de la ejecución. El procedimiento, igual que un procedimiento normal, se iniciará con abogado y con procurador, y se tendrá que establecer, mediante demanda, se tendrá que añadir, adjuntar pues, el documento, el título ejecutivo en este caso. En esa demanda deberá señalarse lo siguiente, además de cuál es la obligación que se pretende ejecutar, reclamación de cantidad o lo que fuere, pues habrá que señalar posibles bienes o derechos que tenga, en este caso, de la parte ejecutada y que sean susceptibles de embargo y que pueda conocer el ejecutante. Igualmente, en el caso de que desconociera pues cualquier tipo de bien o derecho, pues puede solicitar al juzgado medidas de localización e investigación del patrimonio del mismo para que se realicen por el juzgado, ¿de acuerdo? Si nos encontramos con un procedimiento de este tipo, un procedimiento de ejecución, ¿cómo podemos oponernos al mismo? Hay unas causas tasadas en la ley y que son las siguientes. Por ejemplo, el pago. Si a nosotros se nos reclama una determinada cantidad y nosotros ya la hemos pagado, pues si podemos acreditar documentalmente ese pago, pues podremos oponernos de esa manera. Por ejemplo, también tenemos la compensación del crédito. Si nosotros también tenemos una deuda a nuestro favor con el ejecutante, pues podemos decir que se compensen ambas deudas y entonces no se quedará nadie, ninguno debiendo a nadie. Otra causa es la pluspetición. ¿La pluspetición qué es? Cuando el ejecutante solicita una determinada cantidad y esa cantidad excede de lo realmente debido, cuando se pide de más de lo que se debe. Entonces eso se lo podrá alegar como oposición para que se reduzca esa deuda. Igualmente que haya prescrito la deuda o que haya caducado, como ya dije, son 5 años desde que tenemos resolución o sentencia firme. Otra cosa es que haya un pacto, una promesa de no pedir o que se haya condonado la deuda y que eso conste acreditado de manera documental. O que se haya habido un acuerdo y que igualmente conste en un documento público, una escritura pública. Y el último de los elementos sería, que resulta una novedad ahora con la nueva ley, es que el título tenga cláusulas abusivas. Esto es, por ejemplo, para los préstamos hipotecarios, cuando se ha establecido unos intereses, digamos, leoninos o usureros de un 30-40% o intereses por retraso o por mora, digamos. Pues podríamos considerar que tiene que ser una cláusula abusiva y oponernos de ese modo. Esos son los principales motivos de oposición que establece la ley en el caso de que se inicie un procedimiento de ejecución. Como ya te había comentado antes, igualmente se puede realizar o solicitar que se embarguen bienes del ejecutado. Ahora, ¿qué tipo de bienes se pueden embargar y cuáles no? En la ejecución, como ya se señaló, acabará cuando se obtenga la total satisfacción del ejecutado en cuanto a la satisfacción de la deuda. ¿Contra qué bienes podemos dirigirnos? Pues por ejemplo, contra dinero o cuentas corrientes que tenga el ejecutado, cualquier tipo de crédito o derecho que tenga a su favor, joyas, objetos de arte, rentas en dinero, bienes inmuebles, sueldos, salarios, pensiones. Todo tipo de bienes pueden ser objeto de embargo. Ahora bien, se establece igualmente unos bienes inembargables por ley, que serían, por ejemplo, el mobiliario y el menaje de la casa que sea necesario para la vida cotidiana, igualmente como la ropa del ejecutado, son cosas que normalmente no nadie pediría la ejecución de eso igualmente. Los bienes que no tengan contenido patrimonial, los bienes sacros y los dedicados al culto de las religiones, que son aquellos, por ejemplo, Biblias y demás, son cosas evidentes que no son embargables. Pero el punto más importante de esto es en cuanto al embargo de posibles sueldos, pensiones o cualquier otro emolumento que percibiere el ejecutado. La ley establece que es inembargable estos salarios o sueldos cuando no excedan del salario mínimo interprofesional, que por ejemplo para este año está situado en 645,30 euros al mes. O sea, cualquier salario que no exceda de esa cantidad será totalmente inembargable. No se le puede embargar a nadie un sueldo que esté por debajo de esa cantidad. Y cualquier sueldo que estuviera por encima de 645,30 se podrá embargar conforme a unas tablas o a unos porcentajes que establece la propia ley. Esas son las restricciones que establece la ley en cuanto al embargo.
A los límites del embargo. Me ha llamado la atención esto de los bienes dedicados al culto religioso. Es decir, que si tenemos un rosario de rubíes, esmeralda, oro y platino, no nos lo pueden embargar.
Hombre, si ese rosario está contemplado como objeto de dedicación al culto a un tipo de religión,
evidentemente estamos hablando de un rosario.
Sí, claro. Pues evidentemente no.
Ni un Buda de oro y platino tampoco. No,
ni una cruz, ni nada. Además, es que tendrá poco dentro de lo que se va a reclamar, si estamos hablando de cantidades medianamente importantes, un rosario tampoco que tenga.
Pero un rosario no, pero usted imagínese un Buda, por ejemplo.
Sí, claro, ya estamos hablando. Pero,
imagínese.
Pero
no estaría dentro. No sé si quiere comentar alguna cosa más dentro de todo lo que tiene que ver con el proceso de ejecución.
Ya sí podríamos hablar, quizás otro día, ¿te parece?
Sí,
de
por
la
supuesto.
Ejecución, pero ya en cuanto al tema hipotecario, que ya es un tema más delicado.
Muy delicado.
Y claro, el tema de las subastas y embargos, que eso sí que está muy de hoy en día ahora mismo.
Muy bien, pues en la próxima ocasión que tengamos ocasión de contactar contigo, Rubén, abordaremos este tema tan importante que preocupa desgraciadamente a mucha gente.
Sí.
Rubén Medina, abogado 25, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en directo.
Vale, muchas gracias a ti, Teresa.
Un saludo.